Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 10 de febrero y este día, igual que viene, se va y ya no va a volver. Con lo cual, hay que aprovechar este día desde ya. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda, somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y como ya son las 5 y 4, una hora menos en Canarias, también tú a esta hora te mereces una gran canción, y eso será lo primero que escuchemos. Una gran canción después de hacerte la introducción a este programa de radio. Después conoceremos lo que se cuece en la redacción de Carlos Herrera, Herrera en COPE, a partir de las 6. Pero por suerte, ya sabes que Carlos Herrera recibe todos los días la del Pulpo a las 6 menos cuarto a través de Grandes Canciones. Y además, como es época de catarros y época de gripe, de congestiones, de dolores de cabeza, es inevitable, porque es lo que toca en invierno. Bueno, pues queremos que estés bien y por eso te vamos a detallar los síntomas de cada cosa y te vamos a contar cómo evitar los trancazos que nos han dejado en más de una ocasión hechos polvo. Y lo haremos con toda una experta de la Universidad de Granada. Y ya tuvimos el gusto de hablar con ella hace unas semanas. Y bueno, también estará con nosotros Javier Ildefonso. Él es un ponedor de calles oficial con una profesión que merecía un espacio un poquito más amplio. Y hoy contamos con él y con sus robots educativos que ayudan a que los niños aprendan matemáticas, por ejemplo, de una forma mucho más divertida. Y si hoy es el primer día que nos escuchas, si acabas de conectar COPE y estás diciendo, pero ¿todo esto de qué va? Bueno, pues yo te doy la bienvenida a la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para intentar dormir, para relajarse, en definitiva, para levantar España. Somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para. No estás solo, no estás sola, porque si Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a los ponedores y somos un gran equipo que cuando llaman a este estudio suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Mauricio, soy un ponedor de calles aquí en Estados Unidos.
¿Estás en Estados Unidos ahora, eh?
Sí, correcto, voy por Arizona.
Qué fuerte, no me lo puedo creer, qué maravilla, ¿no?
Correcto, sí. Siempre lo he escuchado, como en octubre empecé a escuchar tu radio y me he quedado hook a tu programa que tienes de 4 a 6 de la mañana.
Manuel.
¿Y dónde estás, Manuel?
Estoy en Mallorca.
¿En Mallorca? ¿Estás despierto ahora desde hace mucho?
Bueno, estoy jubilado, me jubilé hace un año y medio. Era panadero, panadero, y mira, ahora pues vivo aquí en una casita en el campo.
Y tan a gusto,
y
¿no?
Estoy encantado, sí.
Qué bien.
Os escuché y os prometo que me encanta.
Qué
grande. Eres fenómeno, de verdad que sí.
Por favor, no, es que yo ahora me pongo rojo cuando me dices estas cosas, Mercedes.
Pues, mi alma, pues estate muy orgulloso, porque de verdad eres un encanto, yo.
Por favor, eso me lo dice mi madre.
Una cosa, si tú fueras de la radio, fueras igual, vamos, para comerte vivo.
Bueno, ¿no?
Me encanta tu programa, los expertos que tocan diferentes temas, es muy bueno, ayuda mucho.
Qué bien.
Y la música también.
¿Qué piropazos decís? Estoy muy halagado, ¿eh? Y estoy muy contento porque acabamos de llegar a los 2.601 ponedores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Bueno, pues con la gente que hemos hablado ya tienen en su casa el diploma que acredita que son ponedores de calles oficiales. Y si tú quieres ponerte en contacto con nosotros, o a través de Twitter, o a través de nuestro Facebook, o a través del teléfono, Beatriz Calderón te va a contar cómo lo puedes hacer. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues en el teléfono gratuito 950-6006. Llamar aquí es imprescindible para obtener ese diploma. También estamos en redes sociales, Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @poniendocalles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, hombres, mujeres, vayamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En esto que me llega un Twitter de Daniel y me dice: Pulpo, ¿podrías poner la canción La cosa más bella de Sergio Dalma? Yo se la quiero dedicar a mi mujer, Aroa, y a mi hija, Lilian. Sois grandes, ya os estoy escuchando. Pues Daniel, disfrútala, es una versión estupenda de Sergio Dalma.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin.
Él se llama Josep Capdevila, es un catalán maravilloso, es un hombre del que te pones a hablar con él y te cautiva. Me llevo fenomenal con él, se llama Sergio Dalma artísticamente y la verdad que se hizo dos discos de versiones sobre grandes canciones y el tío pues ha sido número uno en España, de lo cual me alegro porque te aseguro que es una excelente persona, es un excelente artista y excelente persona. 5 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias, el título de esta canción lo dice todo, la cosa más bella. Seguramente ahora estés lejos de tu mujer, seguramente ahora estés lejos de ella, porque estás trabajando, porque ella está en casa y a lo mejor hace un montón de tiempo que no le mandas un mensaje con un te quiero. Pues hazlo, vas a quedar muy bien y tú te vas a quedar muy bien y a ella le vas a dar una alegría. Así que te invito a que le muestres una vez más un detalle a tu mujer diciéndole que la quieres. Con eso te aseguro que la vas a hacer feliz.
Gracias por existir.
Estamos poniendo las calles juntos en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera, donde no paramos de recibir un montón de mensajes de nuestros oyentes, de nuestros ponedores. Nos dice Iñaki Luque Aguirre: buenos días, Pulpo y compañía. Soy Iñaki desde Eibar, Guipúzcoa, y aquí estoy terminando una nueva jornada en una empresa de inyección de plástico. Enhorabuena por el programa, hacéis que de 4 a 6 se pase más rápido. Seguid así.
Mario Sanz dice aquí: soy Mario, buenas noches compañeros de Poniendo las Calles, ando por Segovia aguantando la lluvia, llevo un camión y os solicito mi diploma de ponedor, creo que lo merezco, por levantarme a las 3 todos los días, un saludo.
Dice Laureano Leal: saludos desde Caracas, Pulpo, tengo más de un año escuchando la cadena COPE, más que todo por los deportes, me encanta Tiempo de Juego y el partido de las 12, pero de un tiempo para acá no me pierdo tu programa, me parece magnífico, os he recomendado entre mis amigos y ya tenéis una gran audiencia, no solo entre la colonia española, sino entre todos los que nos gusta la radio buena y también los que trasnochamos por trabajo o estudio. Un abrazo y que sigan así durante muchos años.
Y mira, Paloma Cardone dice: hola, buenos días, es la primera vez que escucho el programa y me resultáis muy agradables. Estoy poniendo la autovía desde Albacete hasta Madrid, ya que me voy a Lanzarote Una semanita, un besaco.
Pues nada, a disfrutar. Y doy la bienvenida a nuestra cuenta de Twitter, a h.jose.pardo, a Antonio Navarro, a Luis Guillermo y a Daniel Trigo, que ya está por aquí para contarnos qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera.
Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana, ¿me dices que stop o que
sí,
adelante?
Que tenemos a un ponedor en el teléfono que no me da cuenta
pues
de dónde pasa
entonces,
primero.
Venga.
Perdona, Daniel. Hola, tenemos telefonías de teleestelares. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Fernando.
Sí. Fernando.
Fernando.
Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá. Te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Ajá. ¿Y qué estás vigilando, Fernando?
Pues a un recinto y a un apartamento.
¿A un apartamento?
Apartamento de camiones.
Ah. Y... Ajá. ¿Alguna vez ha intentado robar en un camión allí?
Hombre, alguna vez que otra
puedes hablar con tranquilidad.
Sí, no, ya. Pero bueno, pero que dentro de un apartamento, pues se tiene cámara, pero
suéltalo todo.
No, lo que me refiero que, hombre, que
sin problema.
No es un sitio habitual que roben, pero de vez en cuando, pues, como en todos lados, le dan por hacer una de sus fechorías esas personas.
Venga, ahí termínamelo bien. Escúchame una cosa, Fernando. A mí me gustaría saber, porque todavía no lo he calibrado, la diferencia que hay entre un vigilante jurado, un vigilante de seguridad o un vigilante auxiliar.
El auxiliar no es vigilante.
¿No es?
Por ejemplo... Que el auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Te ha saltado una alarma ahí.
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te están haciendo un TAC?
No.
Fernando, cuidado, a ver si te están robando mientras
Fernando,
que hablas.
Me está dando miedo.
No. Al revés, que han cortado el lazo porque... han ido a aparcar la zona esa y entonces pues hacen que corte la alarma, entonces me avisa.
Muy bien. Si no,
igual como ha sido esto, igual como si alguien se mueve por esa zona y pisate, entonces pues uno tiene que... ¿Qué pasa?
Fernando, eres todo arte. Escúchame una cosa, te vamos a mandar un diploma, pero un diploma, el tuyo va a ser muy especial. El tuyo va a ser en 3D.
Buen número.
Para la garita. ¿Vale?
Ok.
Para que lo tengas ahí. Y cuando tus compañeros de allí del servicio de seguridades digan, eres muy grande, Fernando, y tú vas a sacar ahí el diploma.
Y si no, para mí lo soy.
Claro que sí. Y lo tienes allí, para que lo disfrutes y para que veas el logotipo de la cadena COPE, lo bonito que es.
Que de todo, Pulpo. ¿Vale? Que lo que también me... Por ejemplo, en diferencia con el vigilante, por ejemplo, el vigilante tiene la defensa, pues, tiene grillete, y entonces pues yo no tengo nada. Yo como el que está en medio de la calle...
Los...
Defecto, digamos.
Los billetes que tiene, que son de 50 o de 100.
gris.
Ah, grilletes.
Claro.
Ah, vale. Digo yo, pues aquí sí que se manejan pasta.
Sí.
Qué grande, una Fernando. Alta. Qué grande. Pues te vamos a mandar el diploma, ya está en producción.
Muy bien.
Vale, hermano.
Vale.
Un abrazote a partir de las 6.
Igualmente.
Herrera en COPE. Gracias, Fernando.
Por supuesto.
Hasta luego. Y Daniel Trigo, ¿qué se está cociendo en vuestra redacción?
Pues muchas cosas. Algunas que tenemos pendientes, activadas. Estamos muy pendientes, de hecho, de dos... operativos de búsqueda distintos, que tenemos uno en la provincia de Jaén y otro en Asturias. En Jaén se busca una avioneta que desapareció ayer, salió de Valencia, se dirigía a Granada, se le perdió la pista más o menos sobre la Sierra de Segura. Algunos testigos dicen que escucharon una explosión, aunque no hay confirmación de esto. Ni siquiera hay confirmación de cuánta gente iba a bordo del aparato. Se sabe que el piloto pidió permiso para aterrizar en una zona cercana, en un aeródromo cercano. Y después se perdió la pista de la aeronave. A esta hora se está buscando y en Asturias sigue esa angustiosa búsqueda del niño de 20 años al que el mar arrastró el fuerte oleaje el pasado lunes en la costa de Navia. Seguimos muy pendientes de esta información. A partir de las 6, la última hora de este asunto y de todos los demás. Pero mira, hoy es el día de la diplomacia. y lo vamos a celebrar con un embajador en nuestro estudio. Sí, sí. El embajador de Rusia, concretamente en España.
A ver si trae vodka.
Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. A ver si no se lo trae puesto, porque así...
¿Quién lo suelen hacer?
Hombre, a las 9 de la mañana, no sé.
Hombre,
yo, ¿no?
El vodka es algo muy rico.
Bueno, se llama Yuri Korchagin, si lo he dicho mal, lo siento mucho, de verdad, disculpas.
Incluso lo podría volver a decir.
Yuri Korchagin, embajador de Rusia en España, estará hoy en Herrera, en COPE, a partir de las 9 de la mañana, celebrando con nosotros el Día de la Diplomacia. Hay mucho que analizar en el ámbito político y, sobre todo, en el ámbito judicial. La crónica de tribunales viene muy cargada. Así que Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Isabel Durán y Juan Pedro Valentín serán los encargados de ello a partir de las 8 de la mañana.
En este miércoles 10 de febrero. Gracias, Daniel Tribu.
Adiós.
Es miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, santos, escolástica, hermana de San Benito y Bruno, obispo. 5:19, las 4:19 en Canarias. Estás en la cadena COPE. Muy buenos días. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por poner las calles con nosotros. El invierno es la época elegida por la gripe, y tanto esta como el resfriado son las enfermedades infecciosas más comunes en los hogares españoles. Y hemos leído que es más habitual en mujeres que en hombres. De hecho, una de cada cuatro mujeres sufren entre 3 y 4 catarros al año. ¿Y qué mejor para contarnos por qué sucede esto y cómo podemos evitar un trancazo que con Concha Navarro, catedrática de farmacología de la Universidad de Granada? Concha, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Concha, nos constipamos una barbaridad, pero ¿por qué son más propensas las mujeres a coger un resfriado?
Pues mira, eso es lo que nos ha salido a nosotros en función de las encuestas que hemos hecho y también según el conocimiento de los otorrinos. Realmente una base yo no podría decir, no podría establecer el por qué somos más propensas las mujeres que los hombres. Pero eso realmente es algo que ocurre así.
Ajá, es el dato que ha arrojado la encuesta que habéis hecho, y es que esto es así, nadie lo puede discutir, efectivamente.
Sí.
Oye, Concha, el primer síntoma de un catarro, para no confundirlo con por ejemplo, una alergia o con un gripazo, ¿cuál es el primer síntoma?
Bueno, pues ese pequeño dolor de garganta que notamos. Eso es ya indicativo de que no es un proceso alérgico, porque el proceso alérgico empieza realmente con los estornudos, que lloran los ojos, etcétera. Pero el escozor de garganta, el prurito en la garganta, es algo bastante definitorio, bastante significativo para poder afirmar, uy, estoy ante un proceso catarral.
Y, Concha, no sé si tú también notas cuando estás cogiendo frío, cuando te estás constipando. Porque yo hay veces que no llevo a lo mejor camiseta interior, o estoy notando que en un restaurante me está viniendo una corriente de aire por la espalda y digo, estoy cogiendo frío. ¿Eso es así o es una paranoia mía?
No es paranoia en absoluto. El frío tenemos que tener en cuenta que disminuye nuestras defensas. Y en consecuencia, con defensas más bajas, es como más fácilmente pueden atacarnos los virus, que sabemos que son los principales responsables de catarros, resfriados y, por descontado, de la gripe. Y cuando uno dice, estoy cogiendo frío, fundamentalmente, como bien has indicado, por la espalda, eso puede ser premonitorio de que vayamos a encontrarnos en las horas siguientes con unas sensaciones de catarro, de resfriado.
Y también pasa lo mismo cuando estás en casa sin calcetines, a lo mejor, y estás tumbado en el sofá y el pie se te queda helado.
Pues sí, efectivamente. Y la cabeza, cuando vamos por la calle, por ejemplo, en Madrid sabemos que siempre sopla un aire muy fino que viene de la sierra,
sí, ¿verdad?
Conviene llevar la cabeza cubierta, porque tenemos que tener en cuenta que más del 15% del calor que nosotros perdemos en nuestro cuerpo corresponde al que perdemos por la parte de la cabeza, por el cuero cabelludo.
Mira, Concha, nos acaba de llegar un mensaje de Paloma, que te está escuchando desde Valencia. Dice, Pulpo, qué buen tema este de los catarros y de los constipados. Por cierto, pregúntale a Concha, por favor, si se dice constipado o constipado.
Constipado, con N y S.
Ah, estupendo.
Sí.
Estupendo, pues mira, ahí lo dejamos bien claro. Y en cuanto a comer o beber algo especial para evitarlo, ¿existe algo en concreto o no?
Pues sí. En primer lugar, beber mucha agua. En segundo lugar, pero no menos importante que el primero, tomar muchos productos frescos, pero fundamentalmente...
¿Polos?
Del tipo... No, me refiero a frescos, a recién recogidos, a recién recolectados.
Vale, vale, vale.
Me refiero a frutas, me refiero a verduras. Todo ello, ten en cuenta que, aparte de, bueno, de la parte beneficiosa desde el punto de vista nutricional, va a aportarnos cantidad de minerales, de los que se encuentran en pequeñas cantidades, pero que son imprescindibles para que nuestro organismo funcione bien. Nos van a proporcionar vitaminas.
Claro.
Es decir, es algo realmente importante. Aparte de que tomemos ahora en invierno las sopitas, los calditos, etcétera, etcétera, nuestra alimentación debe de tener a lo largo del día, pues al menos 2-3 tomas de frutas y verduras frescas.
Bueno, es que eso es religión. Eso tiene que formar parte de nuestra dieta mediterránea y es casi una obligación. La verdura y la fruta es algo vital para sobrevivir. Por lo menos en mi casa es como lo entendemos,
Sí, claro. Y esto es así. Por eso se dice que es tan buena la dieta mediterránea, precisamente porque aporta beneficios desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de mejorar el sistema inmune, mejorar en consecuencia las defensas, de mejorar nuestro aparato digestivo, respiratorio, etcétera.
Últimamente veo en las farmacias, y fíjate, tú eres catedrática de farmacología de la Universidad de Granada, o sea que no estoy hablando con cualquier persona, Concha. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Cada vez veo más la promoción hacia el própolis. Mi foniatra me lo recomienda mucho, pero ¿realmente es tan bueno el própolis?
Pues sí, el própolis es un producto que realmente... no viene del mundo vegetal. Bueno, viene a medias, porque es que las abejas lo captan de las yemitas de distintas especies vegetales y ellas son las que lo almacenan. Y lo almacenan, te voy a decir por qué, y esto justifica en parte el por qué es tan bueno. Ellas lo almacenan porque própolis significa delante de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces ellas lo introducen en las partes de la entrada de sus colmenas, taponan también orificios, ¿con qué fin? Con el fin de tener defendida su colmena.
Defensas.
Y tienen defendida su colmena, pues, de posibles atacantes, y entre los que se encuentran virus, bacterias, etcétera. ¿De acuerdo?
Increíble.
El própolis tiene una serie de componentes para los cuales ha sido perfectamente demostrado que tienen no solo actividad frente a las bacterias, sino que tienen actividad frente a distintos virus. Y aparte de esto, produce una estimulación del sistema inmune.
Es alucinante. Yo que padezco un montón de la garganta, siempre me dice mi foniatra, no carraspees, porque el carraspeo es frotar las cuerdas vocales y te las destrozas. Pero claro, ¿qué haces si no?
Bueno, ¿qué haces si no? Pues entonces, mira, el própolis, bueno, aparte de que tú puedes hacer las gárgaras con todo aquello que es clásico en nuestra civilización,
sí,
en
el
España.
Miel, limón, bicarbonato.
Efectivamente, de la agüita con limón, clara de huevo, etcétera, etcétera. Tú tienes el própolis que ahora mismo lo encuentras en las farmacias en presentación en forma de spray.
Spray, sí, entonces, Arcovox.
Por ejemplo, por ejemplo, uno de ellos. Pues tú lo introduces en la boca y le das 1, 2 y 3 golpes y eso yo te aseguro, y te lo aseguro, no por los estudios que se han hecho, que también, sino porque a mí me ha salvado mi herramienta de trabajo, como la tuya, pues es la voz en más de la mitad de mi tiempo,
claro.
en el tiempo en que me dedico a la docencia, es la voz. Entonces yo la voz la tengo que cuidar muchísimo también y a mí no me falta nunca mi botecito de... del spray de própolis para tener la voz en condiciones.
Y esto que antiguamente se llamaba la jalea real, ahora que le han cambiado el nombre, echar unas gotas en el zumo por la mañana, ¿qué tal lo ves, Concha?
Bueno, la jalea real hemos dejado ya el própolis de lado, ¿no?
Sí.
Hemos terminado con el própolis.
Es correcto.
Sí. La jalea real, la composición que tiene, se caracteriza porque tiene muchas vitaminas. Es muy rica en vitaminas, es muy rica también en determinados oligoelementos, es decir, esos minerales que tienen que estar en cantidades pequeñas, con lo cual va a proporcionarnos una serie de componentes que pueden completar el aporte vitamínico o el aporte de minerales que habitualmente hacemos con la alimentación. Esto va a ser un complemento buenísimo, sobre todo en etapas de convalecencia, nos va a venir estupendamente para fortalecer nuestro organismo.
Qué bueno, Concha. Mira, te está escribiendo Tomás desde Valladolid en nuestro Facebook. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Concha una pastilla natural para poder dormir. Llevo muchos días con problemas de sueño y he oído algo sobre los pilotos de aviones que se toman unas pastillas y que se duermen enseguida.
¿Los pilotos de aviones?
Sí.
Mira, yo no sé cuáles toman los pilotos de aviones, pero yo te puedo hablar de distintas opciones.
A ver, una natural, natural.
Natural totalmente. Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de valeriana.
Vale.
Te puedo hablar de pasiflora. Todo esto lo encontramos en la farmacia en forma de cápsulas de comprimidos.
Sí.
¿De acuerdo? Te puedo hablar de la amapola de California, que va estupendamente también. Después hay combinaciones de cada una de estas plantas, por ejemplo, con la melisa. ¿Por qué?
Ah, claro.
Porque es que los problemas de sueño son de muchos tipos. Me explico. Tú te puedes encontrar con un problema de sueño correspondiente a que tardas en conciliar el sueño. Tardas más de esos 15, 20 minutos que es habitual. Ese es un problema. Otro problema es si tú te duermes de una forma más o menos rápida, pero después tienes despertares nocturnos, lo cual impide tu buen descanso. Es otro problema distinto. Hay gente que tiene incluso los dos unidos. Es decir, tardan en conciliar el sueño y después tiene los despertares nocturnos. Con lo cual, a la mañana siguiente está agotado, está irritable, nervioso, cansado. ¿Me explico?
Perfectamente.
Entonces, aquí nosotros podemos conjugar la actuación de valeriana, por ejemplo, con melisa. ¿Sí? Porque la valeriana va a inducir la conciliación del sueño y la melisa va a ser positiva en el tema de despertares nocturnos. Si me hablas ya de personas que están por encima de los 50 años, está muy recomendado también el empleo de la melatonina.
Ahí está. Mira, acaba de llegar un mensaje, estaba esperando a que acabaras, Concha, para decírtelo. Borja te está escuchando ahora mismo desde Madrid, él es piloto de Iberia, y dice, Pulpo, creo que a lo que se refería Tomás de Valladolid,
claro,
era a la melatonina, que es lo que tomamos los pilotos de avión.
Claro, sí, pero en los pilotos de avión, y sobre todo si hacen vuelos transatlánticos,
correcto,
lógicamente tienen el jet lag.
Exacto.
Entonces, para conciliar el sueño es difícil. ¿Por qué? Porque han alterado su ritmo circadiano, es decir, el ciclo día-noche. En consecuencia, la melatonina lo que va a favorecer es el restablecimiento del ritmo circadiano, ¿de acuerdo?
Qué bueno.
Pero además, fíjate que en las personas, tú sabes que hay personas mayores, cuando uno ya llega a
cierta
madurez,
edad,
pues,
sí,
que por lo que
duerme
sea,
menos.
Sí, a cierta edad, digamos,
sí.
Sí, le cuesta un poquito más de
verdad,
dormir. Bueno, pues está recomendado a partir de los 50, 55 años el tomar los preparados de melatonina y cápsulas de comprimidos. Hay incluso unas laminitas que se ponen en la boca. Esto aparece siempre que tenga menos de 2 miligramos por cada comprimido, cápsula o lámina de las que te introduces en la boca, que tenga 1,99 miligramos. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Pues eso aparece como complemento alimentario.
Pues nada,
yo
me voy a poner...
puedo decir que contraindicación no tiene de ningún tipo.
Por eso.
A esas dosis.
Por eso.
A esas dosis, por eso está aprobado como complemento. Si nos vamos a dosis mayores, porque hay personas que pueden necesitar dosis mayores, entonces nos encontramos ya con que es una especialidad farmacéutica publicitaria.
Yo lo que voy a hacer es meterme la melatonina en los San Jacobos, porque yo a ver si tengo que ya coger de una vez por todas el ritmo de sueño, que ando fatal. Concha, te mando un abrazo y las gracias de verdad por estar con nosotros poniendo las calles. Y claro, eres catedrática en farmacología de la Universidad de Granada, pero todavía no eres oficialmente una ponedora de calles. Y como te vamos a mandar el diploma, pues ya entonces sí lo podrás ser.
Ay, pues lo voy a recibir con muchísima ilusión.
Muchas gracias, Concha. Tienes una voz preciosa.
Bueno, tú sí que la tienes bien para ser un locutor.
Madre mía. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
hasta luego.
Un beso.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Las 5:33, hora menos en Canarias. Estamos en la semana de Diego Torres en Poniendo las Calles. Él es argentino, él es autor y compositor y tiene unas letras súper positivas. Te invito a que, si puedes, subas la radio y escuches atentamente la letra de esta canción de esperanzadora.
Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas, quiero que esta noche sueltes toda
Gracias por poner las calles en la cadena COPE con nosotros. Por cierto, si alguien te llama alguna vez y te pregunta, ¿y tú de madrugada qué programa de radio escuchas? Pues le tienes que decir, poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo. Ese soy yo. Y te quiero hacer una pregunta. No sé si conoces a Das o a Dot. Bueno, son dos personas muy especiales. Dos personas o dos cosas. Ahora nos contarán exactamente qué es lo que son. Porque te los voy a presentar. Son dos robots que han viajado desde América hasta España para que los niños puedan aprender divirtiéndose. Incluso puede hacer que los problemas matemáticos sean mucho más divertidos. De esta maravilla ya nos habló Javier Ildefonso, un ponedor de calles que entró con nosotros como eso, como ponedor de calles, pero nos quedamos con ganas de saber mucho más sobre su proyecto. Javier está al otro lado del teléfono, del 950-6006. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión tenerte ya más tranquilamente y no como la otra vez que fue ahí a Matacaballo.
Sí, yendo a Portugal, la verdad es que fueron 600 kilómetros muy intensos.
Es verdad, que ibas con tu suegro, ¿verdad?
Mi suegro sí, porque me dolía la espalda.
Oh, madre mía, ¿ahora cómo te encuentras de la espalda?
Pues un poco fastidiado porque entre medias he tenido que ir a Estados Unidos y no he acabado de recuperarme, pero bueno, algo mejor.
Bueno, espero que te mejores, sobre todo porque esto tienes que sacarlo adelante, macho, porque, bueno, lo primero, cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto, To?
¿El proyecto de los robots o el sí. mío con los robots?
Lo que tú me quieras contar, primero el tuyo con los robots y luego el de los robots.
Bueno, el mío de los robots fue sencillo. Yo trabajaba en multinacional, era directivo y bueno, nació mi primera hija y me entró la vena del padre primerizo, de que su hija quisiese aprender todo, que supiese inglés con 6 meses, supiese programar. Me interesé por esto, lo vi en Estados Unidos y dije, esto tiene que venir a España lo antes posible. Uh-huh. Soy de las personas que piensan que no debemos ser un país de usuarios de la tecnología, sino uh-huh. de creadores de tecnología.
Muy bueno.
Entonces esta herramienta, pues por eso me lo quise traer. Dejé todos mis ahorros ahí destinados, cambié de ciudad, me fui a una ciudad más pequeña como Ávila, donde viví de jovencito, y bueno, pues aquí es donde lo estamos haciendo.
Y ahí en Ávila, donde has ido madurando la idea, donde la has puesto en marcha,
sí.
Y si no recuerdo mal, te hablo de memoria, Javier,
sí.
Ibas a negociar a Portugal con la gente de Worten.
Sí.
¿Y sí. cómo fue todo?
Pues muy positivo, esperemos que para antes de Semana Santa ya esté allí. El producto lo quieren, ahora yo tengo que conseguir que el producto esté en portugués, con la normativa portuguesa, uh-huh. todo, bueno, que no es fácil cuando tienes una startup. Hay mucha normativa.
Bueno, ya sabes que...
de piezas pequeñas.
Ya sabes que Worten, en cuanto ellos experimentan en Portugal y como la cosa funciona, lo empiezan a vender por toda Europa.
Sí, sí, de hecho el acuerdo es España y Portugal. Uh-huh. En España ya lo vendemos en otros grandes centros comerciales, competencia de Worten, y Worten es el último que nos quedaba y creo que en este viaje ya lo hemos conseguido.
Cuéntame qué es lo que hacen exactamente estos robots educativos, Javier.
Bueno, son unos robots que ya vienen totalmente ensamblados y que se programan a través de una tableta. El lenguaje de programación que se utiliza es Scratch. Muchos de nuestros oyentes seguramente lo conozcan porque es el lenguaje de programación creado por el MIT de Estados Unidos, uh-huh. que ya está implantado en los colegios españoles. Es decir, nuestros hijos ya van a clase de robótica de programación porque, entre otras cosas, está incluida dentro de la LOMCE. ¿Vale? Entonces, pues todos con un nivel de cajitas, de colores, no hace falta saber ni leer ni escribir. Y el robot puede hacer cualquier cosa que el niño se imagine, salir de un laberinto, prepararte el desayuno, barrer la casa, cualquier cosa. Todo depende de la imaginación del niño.
Con lo cual, estos robots no son solamente para uso doméstico, sino también incluso podrían servir para las escuelas.
Claro, de hecho, muchísimas escuelas ya lo están implantando, los míos y los de otras marcas, porque consideran que es el futuro. Hay que pensar que la programación no solo es para formar a futuros ingenieros que creen el próximo aparato laparoscópico con el que nos operen, uh-huh. el futuro cirujano, uh-huh. sino también la forma de pensar que tiene de dividir un problema grande en múltiples pequeños, que es lo que se basa en la programación, sirve para otros ámbitos, pues periodismo, derecho, cualquier otra profesión.
Mira, te está escuchando Frank, que está en Salamanca, y me dice, Pulpo, qué buena idea esta de Javier. Soy padre, soy programador, y creo que habría que acercar más al futuro, el niño a los al futuro. Yo creo que es una buena manera, ¿no?, acercarle los robots como ejemplo de lo que va a ser el futuro.
Sí, sobre todo porque lo hacen en entorno jugando. Claro. Nosotros, cuando yo decidí lanzarme, pues hice distintos estudios en España, y bueno, pues los niños pasan casi el mismo tiempo jugando que estudiando. Y dije, bueno, pues si tenemos un juguete que al mismo tiempo sea educativo, pero que no sea un rollo para el niño, uh-huh. pero al mismo tiempo que le eduque, además en inglés, para que la programación siempre sea en inglés,
pelotazo.
Y que ni que se van dando cuenta, van aprendiendo,
pelotazo.
pues nunca se sabe. Hoy vemos la tele pues con un mando a distancia, dando al 1, al 2 o al canal que sea. Yo creo que dentro de 5 años algún niño verá la tele de otra manera, que la haya programado de una manera distinta y no con un mando concretamente, sino abriendo la televisión.
Javier, ¿para qué edad está pensado este robot?
Pues desde los 5 años hasta infinito, porque como es compatible con Lego, se puede hacer...
¡Guau! ¡Cómo pues, mola,
de,
¿no?
De todo. Entonces, pues como me pasa a mí o a padres que veo yo en algunos centros, que me dicen, es que por fin encontré un juguete
claro.
con el cual yo me divierto... cuando juego con mis hijos.
No, me parece increíble.
Muy difícil a veces eso.
Y quizá por eso el año pasado el Ayuntamiento de Ávila te dio sí. un premio al Emprendedor Joven del año 2015. Yo creo que eso lo define todo.
Sí, sí, además súper agradecido por inesperado. Me llamaron el día de la lotería y no me lo podía creer. Y sobre todo porque pues hace un poco de hincapié en que no solo se puede emprender en sitios grandes o no solo se debe sitios pequeños, pues con... Hay otro tipo de ventajas competitivas, en mi caso, pues todo el establecimiento, el tener una oficina propia, que a un coste muy económico. Pues eso yo también se lo agradezco a la ciudad de Ávila al haberme reconocido. Pero no solo el ayuntamiento, cuando gané el Premio Nacional de Emprendedores fue gracias a toda la ciudad de Ávila en julio poniendo carteles por toda la ciudad para ayudarme con las votaciones.
Claro.
Y eso pues fue más que el propio premio.
Javier, ¿has vuelto a emprender en algo más? Porque veo que tienes una capacidad de ilusión, de generar ideas, de proyectarlas, de ponerlas en marcha y lo que es más importante, de liar a tu suegro para que te lleve luego a venderlas.
Sí, sí, la verdad es que tengo un suegro que es un pedazo de pan y aquel día es que estaba fatal y necesitábamos ir y me hizo ese favor. Pues sí, bueno, pues invierto en determinadas startups de España, españolas, solo invierto en españolas, de ideas... Pues unos chicos valencianos que tienen una empresa para colectar botes, ¿no? A la hora de hacer un regalo a un amigo, también con una empresa aeronáutica de Valladolid. Bueno, siempre pensando dónde puedo aportar valor. Y bueno, pues a ver qué tal empieza este año. Las navidades han ido muy bien. Y si Dios quiere, pues antes de que termine el año 2016 en el que estamos, pues haber hecho alguna cosita más. Pero sobre todo haga lo que haga, pasándolo bien.
Javier,
ganar dinero, no sé si ganaremos dinero, pulpo, pero hombre, pasarlo bien no lo pasamos bien.
La finalidad también un poco es esa, ¿no? Por lo menos cubrir gastos y ganar algo para poder comer.
Pues como digo yo, mi empleada es la única que gana dinero, yo no gano duro.
Eso sí es verdad. Javier, ¿qué años tienes?
Yo ahora tengo 35.
35 años, macho.
Sí.
Bueno, te deseo lo mejor. Tienes pinta de que vas a triunfar y que vas a pegar el pelotazo. Y lo deseo. Y la última cosa que te quiero preguntar, Javier, si yo me quiero acercar a comprar un robot educativo, ¿dónde lo tengo que hacer?
Pues mira, en el Corte Inglés, en MediaMark, en Fnac, en Amazon, en Juguetrónica, en Carrefour. En todos esos clientes confiaron en una persona de una ciudad pequeña como Ávila en tener los productos en sus tiendas, firmando en directo, que es muy difícil, una pyme unipersonal, y también es a los que más agradecido les estoy el haberme dado la oportunidad de estar ahí siendo pues una pyme unipersonal.
Qué grande, y además un ponedor de calles.
Pues sí, hijo, sí, 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 sí. Pero es que, ¿sabes lo que más ya me llama la atención desde que empecé a emprender? Que no necesito despertador, nunca más en mi vida, me despierto solo a las 5 de la mañana casi todos los días, sin ponerme el despertador, con unas ganas de comerme el mundo que no tenía cuando trabajaba por cuenta ajena.
Qué bonito, Javier. Te deseo lo mejor, que manténnos informados, Javier, para ver en cuanto tengas alguna novedad, nos llamas, que nosotros te lo vamos a publicitar y apoyar como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, Pulpo.
Javier, te mandamos un diploma que acredita que ya eres oficialmente un ponedor de calles. Un abrazo, hermano.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta en luego. La cadena COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Y es que ya son las 6:15 de la mañana, es tarde, muy tarde. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, hola, hola.
Qué bien, qué voz, por favor, ¿dónde, cómo te decís esto? ¿Los picos de esas?
Sí, para el completo, es para el gato Barcelona.
Pero hace sido muy rico.
Sí, además tuve, bueno, que decir, no, cuente que cuando fui, luego, sí. Por otra parte.
¿Y lo de la sede o en Berugú?
Sí, en Televantua.
Pero se descubrió con las satiras.
Sí, podemos, imagínate.
¡Buah! Espectacular, espectacular. Amy Winehouse, 10 de febrero, recibía en el 2008 la friolera de 5 premios Grammy, Carlos.
¡Qué tía!
Canción del año, Rehab. Álbum del año, Back to Black. Artista revelación, grabación del año, mejor interpretación, interpretación vocal. Alucinante esta tía y qué pena, por Dios, qué pena.
Mucha clase de contraclase, que es lo que tenía de mí Winehouse, ¿no? Además, estos, lo peor de la peor condena a estos artistas es la leyenda que ellos propios se crean, porque para mantenerla hace falta, es inevitable la autodestrucción, ¿no? Y la autodestrucción lógicamente acaba cumpliendo sus objetivos, te destruye. Y le pasa esto a las Amy Winehouse y gente con muchísimo talento, porque lo tenía, la verdad que me complace extraordinariamente, pero bueno, Joplin pasó exactamente lo mismo, ¿no?
Y además que coincidían en morir antes de los 27 años.
Sí, sí, la frontera fatídica esa, ¿no? En donde parece que ha cogido a varios, ¿no? A Morrison, al cantante de Nirvana,
a Kurt Cobain.
A Kurt Cobain. Mm-hmm. A la Winehouse, a Joplin, a tantos otros, ¿eh?
Pues esta tía era una pedazo de artista, pero también tenía la vida muy desordenada. En el 2008 vino a Madrid a participar en el Rock in Rio. Yo la estuve entrevistando para Cadena 100 y a la vez que le estaba haciendo la entrevista se estaba viendo un brick de vino tinto de 0,89 en el supermercado.
Sí, sí. O sea,
no tenía límites.
Sí,
no tenía límites.
Y luego además, eso le gustaba a su público. Cuando ella salía con una copa de Rioja, la gente aplaudía cada vez que le pegaba un chupetón a la copa.
Es verdad.
Pero bueno, sabía, porque una copa de Rioja es magnífico, como todo. Si solo tomas copas de Rioja, pues claro, acabas regular.
Bueno, pues en la ceremonia de la que te hablaba, que tenía que recoger ni más ni menos que 5 premios Grammy, ¿eh? O sea, es una cantidad bastante considerable. Ella no pudo acudir a la ceremonia porque tuvo problemas con el visado y no pudo viajar hasta Los Ángeles a recoger sus estatuillas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues le prepararon una conexión vía satélite, uh-huh, que utilizó para mandar mensajes de ánimo a su marido porque se enfrentaba a una pena de cárcel en los próximos días. O sea, que tú fíjate el desorden que tenía la pobrecita.
Sí,
en su vida.
Luego además te juntas con lo peor, ¿no?
También es verdad. También es verdad. Y Amy Winehouse, pues, ¿qué quieres que te diga? Tiene muy buenas canciones. Es una pena que mucha gente se quede en el Rehab, en esta canción. Pero si te pones a bucear en su álbum, por ejemplo, yo me quedo con este Valerie. Oh, qué bueno. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Fíjate qué maravilla, ¿eh?
A mí es que creo que encaja las cosas, los giros. En voz se recreaba mucho. En directo quizá permanecía muy atada a su medio metro cuadrado y no se movía mucho y no hacía mucho juego de escenario, la verdad.
Sí.
Otra gran canción de Amy Winehouse con Tony Bennett. Esto es elegancia, ¿eh, Carlos?
Totalmente.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my day at a hunger, yeah, and wondering why it's me.
Esto esto es de otro planeta, Carlos. Esto es que te dan ganas de seguir toda la mañana escuchando canciones así.
Es verdad.
Además, fíjate, es un día perfecto, Carlos. Hoy tenemos un cumpleaños. Yo realmente no sé lo que tú puedes sentir por la artista que hoy cumple 77 años. Uh-huh. Es de Carolina del Norte y tal era su pasión por la música que solamente podía acercarse a ella colocándose y colándose en los clubs de jazz. Hoy es el cumpleaños de Roberta Flack.
Grande.
Y solamente pedía a los locales que la dejasen interpretar alguna canción en los intermedios de las actuaciones de los grupos que estaban contratados. Y un día se puso a cantar y tuvo la suerte que se cruzó en su vida Les McCann. Y él fue el encargado de llevársela de la mano esa misma noche a un jefazo de Atlantic, que era la compañía discográfica de Aretha Franklin.
Tú sabes que esta canción que está cantando, Suavemente me mata con su canción, realmente la canta y la crea cuando escucha a Don McLean.
Sí, efectivamente.
En un club, Don McLean, que era la voz de terciopelo más bella, más elegante, posiblemente de una generación americana. Cuando estaba cantando o bien el American Pie o bien una de las canciones gloriosas de Don McLean, que es el Vincent,
efectivamente.
Sí, efectivamente. Pasa que hay muchas cosas más, ¿eh? Yo cualquier día te paso el iPod con Don McLean, que yo he sido, además le he conocido y le he ayudado a grabar en español una canción.
¿Ah, sí?
A Don McLean, sí. En el año 80 y pocos vino y grabó el Crying. Que se tituló Lloras. Entonces, claro, había que estar al lado de él en el micrófono.
Ya ves.
Choras, no, lloras. La iba cantando, la íbamos cantando a la vez. Eso es una cosa maravillosa.
Pues tienes que descubrirlo.
Con
claro.
Ray Girado, con Rafael Gil. Entonces, que era el director artístico de Hispavox, sí.
Jolín, pues estas joyas nos las tienes que contar, Carlos, porque sí. Muchas veces nos quedamos, los que creemos que sabemos de música, nos quedamos en sus dos canciones banderas, el American Pie y a lo mejor alguna que otra más, pero realmente...
Hace una versión del Crying in the Chapel, que Don McLean, que es... Don McLean hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, pues habrá que hacer, hay que elegir un día, Carlos, que nos venga. ¿Tú tienes programa? ¿Qué días tienes programa tú en COPE?
Pues mira, yo tengo, para decirte la verdad, yo tengo hoy, mañana, bueno, espérate, es que tengo todos los días de la semana, ahora que pienso.
¿De lunes a viernes, entonces?
Claro, claro.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo yo?
Escúchate, mira, pon mañana el Wonderful Baby.
Wonderful Baby.
Y también, si tú quieres, el Winterwood.
Qué bonita. Perfecto, vale, tome nota. Yeah. Bueno, pues hoy lujazo de canciones, ¿eh?
Sí, señor.
Lujazo de canciones. Pues mira, ni más ni menos que el 9 de febrero del 74 ganaron el Festival de Eurovisión. Son suecos, formados por dos parejas sentimentales que triunfarían por todo el mundo. Y fíjate, algo que yo no sabía, ABBA, el nombre de ABBA, del grupo ABBA, son las iniciales de los miembros del grupo, Annie Fried y Lingas Frida, Agne Falskon, y Born Ulvers y Born
Fornes,
y Fundo Go. Bueno, y se disolvieron. Tenemos la gente en el otro lado de la pecera diciendo que qué nos pasa. Es que no nos entienden, Carlos. No nos entienden.
Son muchos años hablando así para que ahora tengamos que cambiar, claro.
Pues sí, pues
claro.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Que haces a Cisabat.
Exactamente.
Y te coges Cindy, aparte de Cisabat.
Pues haces un Cisabat City.
Te me movís.
Y arrabás.
Aterrazos, mapas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.